don't know where I stand. Sometimes you make me feel like I'm. Muy buenos días, bienvenidos al segundo programa de Lo que no cabe en las noticias. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Pellicer.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Adrián?
Pues muy bien, y aquí a mi lado está, como copresentador, Esteban Sancanut.
Así es. Muy buenos días, tenemos muchas ganas de empezar. Nada, tenemos el programa repleto de actualidad política, de cines.
De cines, series y, bueno, y un tema general que hablaremos después de la Navidad.
Exacto, así es. Así que nada, tenemos muchas ganas de empezar. ¡Empezamos ya! Y ahora os vamos a empezar a hablar de una serie de noticias sobre la ciudad de Elche. Así que empezamos. El Ayuntamiento de Elche estudiará el enésimo plan para acabar con el colapso en la zona comercial del Aljub. El equipo de gobierno, formado por PSPB, Compromís y el Partido de Elche, valorará crear terceros carriles y colocar separadores de caucho en un enclave por el que pasan más de 50.000 vehículos al día.
La Asociación de Moros y Cristianos de Elche celebró el pasado domingo 2 de diciembre un campeonato de juegos de mesa en el pabellón deportivo de los Salesianos, por motivo del Michain.
El Tribunal Superior de Justicia obliga al Ayuntamiento de Elche a readmitir a un discapacitado al que negó la plaza de jardinero. El demandante consiguió un puesto de jardinero en una prueba selectiva específica para el turno de personas con diversidad funcional, que se convocaron desde el consistorio. Sin embargo, indicaron desde la UGT que durante el control inicial de salud que se realiza a todos los empleados, el servicio médico del Ayuntamiento consideró que su estado de salud no cumplía los requisitos para desarrollar las tareas del puesto, por lo que, pese a haber pasado las pruebas, se le denegó la toma de posesión de la plaza.
El Ayuntamiento reduce el endeudamiento casi un 27%. La concejala de Hacienda, Ana Arabid, declara en el Ayuntamiento de Elche que el Ayuntamiento de Elche es capaz de hacer frente a sus propios gastos sin necesidad de financiación externa, lo que garantiza la estabilidad económica para el gobierno de la ciudad.
José Vicente Bustamante será el candidato de Podemos a la alcaldía de Elche. Según ha anunciado hoy la formación y después de imponerse por 219 votos frente a los 137 del otro aspirante, Manuel Fernando Alventosa Martínez.
Unos 300.000 niños han conocido por primera vez a Francesc Cantó. Varios colegios, en colaboración con la Asociación de la Vinguda de la Verge, han dado a conocer a uno de los personajes más importantes de la cultura de la ciudad. El guardacostas ha sido recibido a gritos de «Viva Cantó» y «A la playa ilicitanos», haciendo alusión a la leyenda de la Virgen.
La Universidad Miguel Hernández inaugura el punto de atención, visibilidad, igualdad y diversidad para la comunidad universitaria dentro de las actividades del 25N. Bajo el lema en valenciano «En la igualdad está la diferencia», la universidad ha abierto este nuevo espacio creado con la finalidad de educar a la comunidad y sensibilizarla en cuestiones de igualdad y diversidad de género, afectivo-sexual, étnica y funcional. Este espacio estará abierto de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el edificio Altavix del campus de Elche, con la vocación de sensibilizar y hacer visible la invisibilidad de los colectivos más vulnerables.
El Ayuntamiento comenzó el pasado día 5 de noviembre la colocación del alumbrado navideño de la ciudad de Elche. Algo curioso de esto es que la empresa que se encarga este año de colocar las luces es la misma que se encarga del alumbrado navideño de la ciudad de Nueva York. El coste del alumbrado de este año ha sido de 18.000 euros, más reducido del año anterior de 22.100 euros. El día 5 de diciembre se encenderán por primera vez este año las luces navideñas.
Y ahora continuamos con la sección de política. La primera noticia nos viene del periódico Información, porque existe un malestar en la presidencia de la Generalitat por el incremento sorpresa del presupuesto para la televisión de Apunt. El rescate in extremis de 1 millón de euros adicionales para Apunt a través de una enmienda conjunta de PSPB y Compromís a la ley de acompañamiento de los presupuestos no ha sentado demasiado bien en la presidencia de la Generalitat, ya que el jefe del Consell, Ximo Puig, había sido especialmente contundente en no incrementar el presupuesto para la radio y la televisión valenciana, por lo que se debía ajustar a los 55 millones de euros previstos para el próximo 2019. La enmienda ha sido fruto de la negociación entre las direcciones de los grupos parlamentarios en les Corts Valencianes de Compromís y PSPB, sin otras intervenciones desde el Consell, según ha informado el periódico La Información. El portavoz de la coalición valenciana, Fran Ferri, ha insistido hasta el final en la reivindicación de una mayor aportación para la televisión que dirige Empar Marco, para así poder cubrir sus necesidades y apostar por un contenido y un servicio de calidad. Ha sido el único grupo en les Corts que ha apoyado esta posición. El PSPB en un principio se negó a la propuesta y en concreto Ximo Puig había sido especialmente tajante en sus declaraciones públicas sobre este asunto. Finalmente, el síndic socialista Manolo Mata transigió con el millón que se detrae del capítulo de inversiones industriales y que colocaron el lunes en una de las enmiendas conjuntas entre Compromís y PSPB. A ver, Adrián, ¿esta noticia qué te parece?
Bueno, la verdad es que en un principio sí que puede ser que la televisión necesite más medios para emitir mejor o para tener contenido de más calidad, pero también hay que contar que está en su primer año de emisión y que hay que darle un tiempo de confianza y que sepa utilizar los medios que tiene, no dar más medios si no se sabe cómo va a seguir la televisión.
Claro, pero a ver, realmente tenemos el precedente de Canal Nou. Es decir, pese a la manipulación y todos los problemas que ha habido, desde ahí había muchísimos profesionales. Entonces, sabemos que periodistas, técnicos están y lo van a hacer bien. Entonces, para que una televisión funcione y ofrezca contenidos de calidad, tienen que tener un presupuesto. De hecho, la propia Empar Marco es periodista, ha trabajado durante muchísimos años en numerosos medios de comunicación. Entonces, ella, desde su conocimiento, desde su experiencia, sabe que para hacer programas, para todo ese tipo de cosas, se necesita pues un presupuesto para poder hacer, para poder apostar por otros formatos y demás. Y ahora ella, como es la directora, pues lo está reivindicando por algo, porque a ella le dé la gana, sino porque realmente hace falta ese incremento del presupuesto, ¿no crees?
Sí, es evidente que puede hacer falta ese dinero, pero también hay que entender la postura de los demás políticos, que a ver, tienen que derivar también dinero de otras cosas o no les interesa políticamente, que también,
claro,
también eso puede influir mucho.
Claro, sí, eso es verdad. Hay por ahí intereses políticos en los que, por ejemplo, Ciudadanos y el Partido Popular en un principio siempre se negaron a que se reabriera la televisión pública valenciana. Entonces entiendo que tengan esa postura de negación ante el...
Hombre, es que para el Partido Popular que se hubiera vuelto a abrir una televisión fue como un fracaso, como que sus políticas no sirvieron. Aparte de que, bueno, ellos mismos fueron quienes la hundieron.
Claro.
Aposta, porque luego se habló de que prohibieron los programas de más audiencia y dejaron y hicieron compras millonarias de programas que no veía la gente.
Cierto.
Y con
cierto.
Eso socavó cualquier tipo de potencia que pudiera tener el medio. Y ahora que se esté postulando un nuevo medio, pues es como echarle en cara que no pudieron hacerlo o que no quisieron hacerlo en su día.
Sí, y también sería curiosa destacar la opinión de el PSPB, porque claro, ellos también fueron uno de los precursores para abrir la Radio Televisión Pública Valenciana. No sé si te acuerdas, ellos defendieron,
claro,
cuando se
programa.
Cerró. Exacto, estaba en el programa electoral tanto de Compromís como de PSPB. Y en este caso me parece curiosa esa postura de negarse a incrementar el presupuesto, ¿sabes? Porque ellos fueron, pues eso, junto con Compromís, los que iniciaron pues ese proceso de reapertura. Pero bueno, la política es así, muy cambiante y
hay elecciones el año que viene.
Exacto, entonces entiendo que estén mirando por sus intereses. Pero bueno, continuamos con otra noticia del periódico La Información, en el que nos dice que las víctimas del accidente de metro de Valencia piden 4 años de cárcel para los acusados. El abogado de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de julio ha reclamado en su escrito de acusación una condena de 4 años de prisión, 5 meses más que la Fiscalía, para cada uno de los 8 acusados por este incidente, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La portavoz de la asociación, Rosa Garrote, dijo que el colectivo de víctimas está satisfecho con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público y cree que con la celebración del juicio se acaba la impunidad para los directivos o personas con poder que, en su opinión, conocían las deficiencias en la infraestructura y no hicieron nada por corregirlas. La verdad es que esta noticia también es bastante polémica por todo lo que, por el accidente del metro de Valencia, las responsabilidades políticas, porque en un principio, cuando estaba gobernando el PP, nadie se hizo responsable. Se negaron a hacer una comisión de investigación sobre el accidente, había muchas dudas resueltas. Entonces dejaron ahí muchos cabos sin atar, muchos problemas sin resolver.
Sí, y esto enlaza perfectamente con la noticia anterior, porque el que no quisieran informar de todo lo sucedido aquel día pone en pie que no fue un accidente, que podría haberse prevenido. Igual que hace unos años el accidente del cercanía del AVE, creo que fue un AVE, en Santiago de Compostela, con un montón de heridos, también se podía haber prevenido el accidente del metro de Valencia. Bastantes expertos han dicho que era completamente previsible y que si no lo fue, fue en parte por el conductor, en parte por la empresa del metro y por el gobierno, por supuesto.
Claro, y respecto a lo que estabas diciendo, es muy curioso porque desde la Televisión Pública Valenciana, días antes de que se cerrara, una periodista se presentó en el metro, en la boca de ese metro, y comentó que desde allí, que desde los despachos de la Generalitat, atención, no les dejaron informar lo suficiente sobre ese accidente. No sé si nuestros oyentes se acuerdan de eso, pero justamente el accidente coincidió con la visita del Papa a Valencia. Entonces se le dio más importancia a esa visita que al accidente. De hecho, Canal Nou estaba en Valencia, estaba en la tierra valenciana. Podrían perfectamente, con los medios que allí disponen o que disponían, haber informado, haber sido los primeros en informar. Y es que no fueron los primeros, fueron de los últimos. Y eso fue también por la manipulación que se vivía pues desde esta televisión.
A ver, había un gran interés. A ver, después, a posteriori, salió que gran parte de la trama Gürtel salió de la visita del Papa.
Exacto.
y de preparar esa visita
Exacto.
con grandes pantallas.
Exacto.
Intereses.
Sí, realmente aquí tendríamos tema de debate para no uno, sino dos, tres, cuatro programas. Aquí tenemos bastantes temas de donde podríamos sacar más información. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el próximo programa.
Sí, para otro día.
Y ahora continuamos con la sección de Adrián. ¿De qué nos vas a hablar, Adrián? Cuéntanos.
Bueno, hoy vengo a hablaros de dos hechos. Por un lado, las versiones que se hacen de otro país, y por otro, las cagadas de algunas empresas cinematográficas.
Que hay bastantes, ¿no?
La semana pasada acabó la primera temporada de la serie de Movistar Plus, Scam. Esta serie no es original de Movistar Plus, ya que la original es una serie noruega del mismo nombre, que en noruego significa vergüenza. La serie original causó furor en internet cuando se emitió, cuando ella creó una nueva forma de hacer las series, un nuevo formato. Para empezar, estaba completamente integrada con las redes sociales. Por ejemplo, cada personaje tenía un perfil en Instagram y los espectadores de la serie podían ir viendo qué pasaba entre capítulo y capítulo, continuando la historia y enganchando a muchísima más gente.
Eso es muy interesante. De hecho, tiene un nombre, ¿no? Transmedia, creo que...
Sí, algo parecido.
Sí.
Luego creó un nuevo formato que se basaba en que cada temporada había un protagonista distinto y una historia distinta dentro de un mismo grupo de amigos, de bueno, lo que podríamos equiparar aquí como el bachillerato, ¿no? Aunque allí hacen un año más de bachillerato, con lo cual son más adultos, ¿no? En la primera temporada tuvimos la historia de Eva, después la de Nura, la de Isaac, que es mi favorita, y luego la de Sana en la cuarta temporada. Y si algo aprendes en esta serie es a decir los días de la semana en noruego.
Algo realmente útil, ¿no?
Sí. Bueno, la versión española de este éxito, del éxito más grande que ha salido en Noruega desde el Rubius, es una historia más o menos similar a la original, pero dándole toques que evidencian que están en España. Por ejemplo, cuando ves su instituto te puede resultar completamente familiar, o que has vivido cercano, o hacen botellones. Cosa que los noruegos no hacen, no sé bien si por cultura o porque en las calles de Oslo hace un frío que pela. Bueno, y esto es evidencia que esta serie ha sido un éxito mundial, ya que no solo en España se ha hecho una versión, se ha hecho una en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia, en Texas. Ha sido un producto noruego que se ha exportado, sí, a muchos contenidos.
Un éxito masivo, ¿no? Mundial, sí, podríamos decir. Yo la verdad es que esta serie no la conocía. La verdad, me sorprende porque me gusta estar informado de todo este tipo de cosas. Pero no conocía la serie, pero me está sorprendiendo por el éxito que está teniendo, bueno, que ha tenido esta serie, porque lo comentábamos antes, a nivel mundial. Se ha adaptado en varios países, ¿no? Comentabas.
Sí. Y también poniendo un foco en la realidad. O sea, no son personajes completamente de ficción, ya te digo. Tú puedes ver su Instagram y parece el de una persona normal que está acabando, sí, el bachillerato, que sale de fiesta y que se preocupa por los exámenes o que tiene dramas. Se ve una vida normal.
Sí,
y gente normal, gente de verdad. O sea, la representación es completa. Siempre hay algo que cuadra, es que siempre hay un, por ejemplo, el último personaje de la cuarta temporada, la protagonista, era Sana, que era musulmana. Dentro de un grupo de noruegas, ¿sabes? Llama mucho la atención y es una integración multicultural también que vemos en esta serie. Y
es nos interesante.
Nos hace ver cómo podemos reflejar a través de los medios toda la cultura que es actual. Y no solo lo que se ve normalmente en una serie de instituto a la americana, ¿sabes?
Sino que va más allá, ¿verdad?
Claro, vas más allá. Aparte que te puedes ver, sentir identificado. Tú no, cuando ves un instituto americano, no te sientes identificado. Es una cosa que nos queda muy lejos.
Sí,
pero cualquier instituto de Europa sí que nos puede parecer
más cercano.
Más cercano.
Que, es verdad.
Que nos hace sentir en casa.
Sí, y respecto a lo que comentabas anteriormente, el tema de que la serie va más allá, se crean perfiles en redes sociales de los personajes, eso se está poniendo muy de moda. Por lo menos aquí en España, en Televisión Española, empezaron a hacer una serie, no recuerdo el nombre, y lo mismo, se crearon perfiles de los personajes en redes sociales, y eso me parece interesante porque hace que la audiencia pueda conectar, se sienta más pues identificada, forme parte más de esa serie, y de hecho en la serie podías cambiar, digamos, o elegir lo que pasaba en el, digamos, en el trayecto de la serie, en la historia de la serie. Podías elegir pues dos alternativas y... Si este personaje se liaba con este o este personaje le pasaba esto, ¿sabes? Esto es bastante interesante y es bastante... Pues eso atrae a la audiencia y hace que la audiencia pues se sienta más... Forme parte de la serie.
Y también lo curioso es cómo se exporta un formato de serie o una historia en sí a diversos países para intentar equipararla y hacerla entendible para todas las culturas, ¿no? Y bueno, que con productos españoles también ha funcionado. Una de las series que más ha exportado, aunque no lo parezca, es Aquí no hay quien viva, que incluso en Portugal tenía su versión de Aquí ñao a quien viva.
Cierto, cierto.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poco también de cine, ya que el desastre que hizo Disney cuando lanzó el teaser de Toy Story 4. Algo que no está nada acostumbrado Disney a hacer, que es fracasar en algo o que no sea siempre el centro de atención.
Es verdad.
El pasado 12 de noviembre, la Warner Bros., en colaboración con Nintendo y The Pokémon Company, lanzó el tráiler de la película completamente inesperada y que salió como un auténtico bombazo en todas las redes sociales para los fans de Pokémon, en los que me incluyo, ya que por primera vez en la historia se plantea una película con actores reales y Pokémon hechos con CGI, que es la tecnología que se usa para crear animales en las películas y todo eso. Por ejemplo, la película El Rey León va a estar hecha con este formato. Y nos hace ver casi completamente real el mundo Pokémon. La película se basa en el videojuego del mismo nombre, Detective Pikachu. Y el tráiler, inesperadamente, y yo mismo al verlo, lo tuve que ver 5 o 3 veces para creerlo. El actor protagonista es Justin Smith, y que busca a su padre, policía desaparecido, y una de las cosas más impresionantes es que Ryan Reynolds, el actor galardonado con un Globo de Oro y un Goya, hace el papel de Pikachu.
Madre mía, menudo elenco, ¿no?
Sí. Bueno, hasta aquí ningún problema. Se anuncia la película, impresionante, muy bien valorada por la industria cinematográfica, pero esa misma tarde, el del 12 de noviembre, Disney Pixar lanza un teaser de una de sus franquicias mejor valorada, Toy Story, lanzando su cuarta versión, para intentar que el tráiler de Detective Pikachu pase sin pena y sin gloria. Que consiguieron todo lo contrario. La Warner Bros. Se llevó uno de sus mejores días de visita en su canal de YouTube por el anuncio del tráiler de Detective Pikachu, mientras que el teaser de Toy Story 4 pasó sin, sin nada, sin llamar la atención. Además, se notaba que lo hicieron de prisa y corriendo, ya que salían únicamente los personajes de Toy Story jugando a lo que podría parecer el corro de la patata mientras se caían. O sea, fue algo completamente improvisado para intentar tapar el producto de la Warner Bros. E intentar socavar su audiencia y ponerse ellos con un bombazo.
Por encima, claro.
Lo que hicieron es que no tuviera importancia el lanzamiento de Toy Story 4.
Vaya.
Y justo lo contrario que pretendían.
A mí esto me recuerda a lo que hacen las televisiones, ¿sabes? Que programan, cuando se va a estrenar una serie, pues programan uno de sus programas de mayor éxito, ¿sabes? Por ejemplo, cuando se va a estrenar, pongo un ejemplo, Aquí no hay quien viva, pues la televisión española programa Operación Triunfo para ese día, para ese mismo día. Entonces esto me recuerda un poco a esto, que intentan pues fastidiar al rival y luego salen perdiendo. Esto Telecinco lo suele hacer bastante.
Sí.
Programa pues sus programas de mayor éxito.
Son sus estrategias básicas.
Exacto, sus estrategias que luego algunas veces funcionan, otras no. Entonces es un poco, pues bueno.
Pero aquí vemos como un paso más allá. O sea, ya no es lo clásico de la televisión de te pongo mi programa estrella a la misma hora que tu programa estrella. Esto es ya a un nivel global en internet. Ya
es
que
cierto,
no si no ves equipar el programa estrella del canal A, pues lo verás mañana en internet. Pero esto es que pierda el prestigio completamente un tráiler, una película, que no tenga importancia. Cuando si la hubieran lanzado en otro momento, sí que se le habría dado esa importancia. Sí que habría tenido un llamamiento en las redes sociales, un hype.
Cierto,
por ello.
Es verdad. Sí, sí. Esto va más allá de las televisiones, de lo que comentaba yo, porque es lo que dices tú, son grandes empresas, están pues jugando con grandes formatos cinematográficos, entonces es, y por lo menos Toy Story, que todos recordaremos Toy Story, lo tenemos ahí en el imaginario de toda la vida, entonces es bastante...
Sí, Disney ha conseguido algo bueno, que es perder miedo a sacar secuelas, porque muchas veces sus secuelas pueden ser incluso mejores que las originales, pero... Hay que elegir mejor el momento, creo yo.
Bueno, eso de las secuelas a mí me da bastante miedo, porque las segundas partes o terceras partes tampoco fueron demasiado buenas, ¿no?
Sí, pero como que Disney siempre sale de la norma en ese tema.
Ya, eso es cierto. Eso sí que es verdad. Y bueno, y ahora, acabando la sección de Adrián, vamos a continuar con nuestro debate final.
Bueno, y estamos en diciembre. El tema que toca hablar es Navidad. Ya, como ya hemos dicho las noticias, yo en las noticias, que las calles de Elche ya están adornadas completamente y el día 5 estarán iluminadas. Los centros comerciales también, las tiendas con rebajas navideñas, con luces, con regalos. Ya han llegado todos los catálogos de juguetes a las casas y los niños ya hacen sus cartas.
Sí.
Y bueno, y ese es el tema que vamos a charlar un ratillo, ¿no? De la Navidad y cómo en diciembre lo copa todo.
Exacto. Pero es que yo creo que la Navidad se anticipa demasiado, ¿no crees? Creo que ya antes de diciembre, porque, exacto, las luces las ponen antes de diciembre, ya incluso los comercios, las calles, los ayuntamientos, ya se adelantan demasiado a esta época del año. No sé, yo creo que me parece excesivo que se adelanten tanto.
A ver, yo aquí tengo una postura que igual con otras fiestas sí que me pasa, siento que se adelantan mucho. Pero yo en mi caso, yo soy un fan de la Navidad.
Claro, yo creo que no eres muy neutral.
No, en este caso no. Pero sí que es verdad que últimamente yo me siento como el Grinch, pero al revés. Que todo el mundo odia la Navidad, pero yo no.
Menos tú.
Sí.
Sí, yo también tengo ese sentimiento. Yo creo que todo el mundo odia la Navidad. De hecho, a mí hasta hace pocos años también me gustaba mucho la Navidad. Pero ahora como que le he estado cogiendo manía, tirria a la Navidad. No sé por qué. No sé si será por ese sentimiento generalizado en el que todo el mundo le está cogiendo tirria, pero no sé. Como que me cansa esta época del año, me parece excesiva.
Es que, no sé, a mí siempre es un momento que me gusta del año. Me gusta escuchar villancicos, me gustan las luces, disfruto decorando mi casa. Y aparte que es una de las... no somos como los americanos que decoran su casa para Halloween, para Pascua, para Acción de Gracias. Tienen todo el año decorada la casa por X fiesta.
Los americanos sí que son excesivos,
sí.
Eso sí.
Pero nosotros lo único por lo que decoramos nuestra casa es en Navidad. Aunque se exporten otras cosas últimamente.
Ya.
Pero sí, puede ser que sí que es excesivo que las campañas de Navidad se adelanten, porque están las fiestas según pasa una fiesta, comienza la Navidad.
Exacto.
Pasa Halloween, llega el Black Friday y después Navidad.
Es que salimos de un festivo y es que nos metemos en otro. ¿Te das cuenta de esas cosas?
Sí.
Al final nos saturan. Y realmente es que todo es una estrategia de marketing, porque la Navidad, bueno, sí, tiene su origen en la religión y demás.
Y anterior.
Pero realmente ahora se ha convertido en un producto de marketing para que consumas, para que, pues eso, que te metas realmente en un centro comercial. La Navidad está concebida, según la forma de pensar que tengo yo, también, obviamente, hay muchas cosas. La familia se reúne y demás, y se celebran, pues, diversas cosas. Pero es que
bueno, eso puede ser peor para mucha gente que el centro comercial.
Ya, es cierto, cierto. El tema de las reuniones navideñas, de las cenas, sí, de empresa, de las cenas familiares, eso también trae bastante cola.
Que bueno, yo en mi caso siempre me ha gustado ir en Navidad a casa de mi abuela, al pueblo. Es una cena típica, ¿no?
Sí, eso sí.
Y bueno, y ahora últimamente, estos últimos años, salir de fiesta antes con mi prima. Pero también, no sé, a mí, que no suelo ser muy consumista, ni ir mucho a centros comerciales, ni etcétera. Me suele alegrar la Navidad de todas formas. No cedo tanto al consumismo. Aunque sí que es verdad que algo que cansa en Navidad son las películas de Antena 3 por la tarde.
Bueno, es que esas películas las tenemos durante todo el año.
Sí, ¿sabes? Pero las de Navidad son especialmente malas.
Son más empalagosas, diría yo.
Sí,
¿verdad?
Es que son
ya de por sí son empalagosas las de Navidad, es que triplican. ¿Sabes?
Son el mismo guión que pueden usarse el resto del año, en plan, o asesinato o amor canadiense, pero en Navidad.
Cierto, ¿no? Asesinato navideño en este caso sería.
Sí, o amor en Navidad, o encuentra el amor con Papá Noel o X.
Sí, 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 es verdad, sí, las noticias iba a decir. Las películas de Antena 3, la verdad es que son bastante... Te pueden servir para hacer la siesta, para echarte un rato, y más las películas navideñas.
Bueno, y luego están los clásicos, que sí, Solo en casa o...
Ya ves, esas películas que las repiten miles de veces, pero miles, las habrás visto.
Y en el mismo año ya miles de veces también.
Sí, sí, y lo peor es que tú te pones a verlas y oye, no les dices que no.
No,
te enganchas también. Eso es lo peor. Esto me recuerda a los capítulos de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, que los echan en bucle 24 horas
Y todo el mundo habla mal, pero todo el mundo lo ve.
Todo el mundo lo ve, exacto. Todo el mundo
Porque
lo ve.
Quien no haya visto Solo en cosa 6 o 7 veces... No tiene 6 o 7 años.
Cierto, cierto. Bueno, Solo en casa y más películas que podríamos nombrar y que no acabaríamos nunca.
Sí.
Por ejemplo, estas de las gemelas, Tú a Boston, Yo a Nueva York.
También.
Esas también son muy típicas.
O bueno, ahora también han estrenado otra versión en el cine del Grinch.
Del Grinch, mira, no lo sabía. Pues ya hablaremos en el siguiente programa sobre... Bueno, cuando la estrenen, claro.
Pero ya mejor...
Ya nos harás una crítica.
Sí, pero ya quitarnos mejor... Que a veces me gusta mucho la vida, pero ya... En su justa medida.
Sí. Y por cierto, me voy a salir un poco del tema, pero la semana, el programa anterior, hablamos de la película de Bohemian Rhapsody.
Sí.
¿Te acuerdas, no? Saco el tema porque Queen es uno de los grupos favoritos de Adrián. Entonces también podrías contar qué tal, cómo te pareció, qué tal...
Bueno, yo fui con dos amigas.
Sí.
Fuimos un lunes al último pase, el cine estaba vacío. Y nos quedamos con ganas de más, evidentemente.
Sí.
Y me quedé corto. Yo luego estuve un rato hablando con mis amigas, diciendo más cosas que sabía yo y que no salían en la tele.
Pues bueno, el próximo programa hablaremos de la película. Adrián nos hará una crítica y nada, debatiremos sobre eso. Y nada, os esperamos en el próximo programa de Lo que no cabe en las noticias.
Dentro
un saludo.
Adiós.
Adiós, gracias.